Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, un poco lejos esta noche, y por razones técnicas hemos sido empujados hacia el fondo del escenario, pero vamos a tratar de acercarnos a través de la palabra, a través
de los gestos,
de los gestos, a través de las repeticiones y a través de mensajeros que saliendo del escenario recorrerán los pasillos repitiendo lo que hemos dicho, incluso explicándolo un poco y a veces amenazando a las personas para que reaccionen convenientemente. Este sistema es extraordinario. El sistema de emisarios, una especie de quinta columna de los actores entremezclados entre los espectadores. Usted me dirá, ya existe, se llama claque. No, estos son más pesados, ¿no? Directamente, señores de negro como el Cholo Simeone, que se pasean por ahí, bueno, a reírse acá, a ver, Gillespie acaba de decir, aquí estoy. Eso se supone que es gracioso. Y todos se ríen mucho.
Y ahí sí tienen que reír. Y además también transmitir las palabras textuales, como una copia taquigráfica, pero oral, ¿verdad?
Claro, claro.
Claro, claro.
Como una copia taquigráfica, pero oral.
Como una copia taquigráfica, pero oral.
Claro, claro.
Claro, claro.
Bueno, dicen que, por ejemplo, el gángster Al Capone tenía...
Dicen que el gángster Al Capone tenía...
Sí. Tenía una, una mansión con una especie de club donde había espectáculos que él contrataba para él y sus amigos... Y que los amigos esperaban a ver la reacción de él. Si él se reía, se reían todos. Estaban esperando cuál era...
Bueno, pero eso ocurría no solo en los espectáculos, sino también en la mesa de los poderosos, de claro. Los reyes. Suele ocurrir eso. Están todos mirando a ver si se ríe, a ver si aprueba. Y sucede todavía, ¿eh? Incluso... En el programa de Mirtha Legrand yo lo noto mucho. ¿Sí? Que los invitados están miran a Mirtha Legrand a ver cómo le cae lo que otro invitado está diciendo. Y si Mirtha Legrand hace así, todos hacen así.
Usted que fue al programa de Mirtha Legrand en reiteradas ocasiones...
Sí.
Está...
Mire qué bien.
¿Está atento a los gestos de la señora? Y...
¿Si yo estaba atento?
Sí.
Sí, claro que sí. Incluso me daban un papel, con la producción me daba un papel con lo que yo tenía que decir.
¿Pero cómo? Usted no tiene que permitir eso.
¿Cómo no? Justo yo lo pedí. Como no sabía qué decir, porque ellos tienen pensado que alguno de sus invitados a lo mejor es un imbécil, como yo, y no sabe qué decir. Entonces ya tienen preparado eso. Enseguida te preguntan, ¿usted señor es un imbécil? Efectivamente. Bueno, y entonces me anotaban ahí en una lista amplísima. ¿Y
pero qué te lo ponía?
Me daban un papel y decía todo lo que tengo que decir. Yo decía, ¡qué interesante! Si usted no lo hubiera dicho, jamás lo hubiera supuesto. Cosa por el estilo.
¿Se come de verdad ahí en ese programa?
¡Qué interesante! Sí, se come.
¿La gente come o están nerviosos?
No, porque... la gente come. Yo nunca he comido allí, imagínese.
Claro.
Es una situación muy difícil. Te hacen una pregunta justo en el momento que vos estás masticando. Uno masticando es una porquería, verdaderamente.
No, aparte por ahí le traen un cangrejo y usted lo tiene que abrir ahí en cámara.
Todo, mientras le preguntan cuál fue su mayor alegría en la vida. No, mayor alegría. Maldita sea, dice uno.
Y sale
refiriéndose al cangrejo.
En el corte puede comer.
Dice, ¿cuál fue el día más feliz? Hoy, mire, qué casualidad.
Hubo un invitado que no fue usted. Una persona que me contó que solo se podía comer en el corte, pero que él no pudo comer tampoco por el maquillaje, porque entran a maquillar.
Claro, te maquillan, ¿no? Mucho y el toda la comida buena. Tiene gusto a pancake. ¿Cómo se llama?
No sé cómo se llama eso, polvo.
Angel Face, polvo Angel Face.
Bueno, sí, un comensal de esa mesa me comentó eso una vez.
Ha salido un libro justamente en estos días.
Sí,
me comunicó el amigo Néstor Montenegro, que fue quien me hizo una entrevista para preguntarme cómo le había pasado yo en los programas de Mirta Legrand. Yo le dije que no lo recordaba.
Qué bien, ¿eh? ¿Cómo aportó al libro? Muy bien.
No aporté nada, realmente, pero Néstor estaba muy contento porque es muy amigo y entonces... le parecía que yo debía decir eso.
¿Alguna vez cantó en el programa en vivo?
Sí, un bloque sí, canté. ¿Sí? Canté con Mizrahi, no sé si una o dos veces, o con Marsán, no me acuerdo. Uh-huh. Sí, he cantado.
Muy bien.
Con mucho éxito.
¿Y cómo mide el éxito ahí?
Porque uno en el programa de Mirta Legrand, uno tiene éxito si está Soledad Silveira moviéndose con los dedos hacia arriba, moviendo la cabeza a un lado y a otro. Como no estaba ese día, ni siquiera había sido invitada, entonces yo calculé que no tenía éxito.
No, aparte por ahí...
En el programa de Mirta Legrand, todos los que oyen música creen que tienen que... expresarlo con movimientos.
Y sí, porque por ahí lo van a enfocar.
Claro, entonces están moviendo la cabeza, sí, algunos gestos, gestos que tienen que ver con la letra. Por ejemplo, nació de ti, empieza la letra.
¿Y qué gesto hace?
Y un gesto muy difícil, entonces miraban. Bueno, esas son mis experiencias en el programa de Mirta Legrand.
Muy bien. Seguro lo van a invitar nuevamente.
Me han invitado muchas veces. Yo en general no puedo porque me levanto muy tarde.
Claro.
Y a esa hora no estoy muy muy presentable, que digamos.
¿Puede ir un lunes?
Podría ir. No.
Mire, yo cómo lo ayudo.
No es que yo me acuesto tarde porque hago este programa. Me acuesto tarde siempre. Porque de otro modo me moriría. Por recomendación...
¿El médico le dijo?
No, me lo dije yo mismo. Yo con los años he empezado a creer más en mí que en los médicos.
Hace bien.
Bien. Buenas noches. Voy a presentarles a Patricio Barton.
Buenas noches.
Que es este señor que en este momento termina de vestirse. Al querido Gillespie.
Gracias. Buenas noches.
Que ha triunfado en Mendoza. Y ha triunfado el miércoles en Buenos Aires.
La verdad que lo pasamos muy bien en el Metropolitano.
Muy bien, lo hemos pasado, ha sido una función muy, muy venturosa.
Y aquí en el centro está el señor Alejandro Dolina.
Muchas gracias. Pasaba por aquí. Gracias. Este es el Coliseo, Podestá de La Plata. Esta es Radio 10. Estos son unas luces y así.
Estos los micrófonos.
Y cuénteme inmediatamente algo, alguna historia que termine con esta angustia.
Hoy fui a un lugar espectacular.
A ver, cuénteme. Me encantan los lugares espectaculares. Por ejemplo...
Mejor que sea espectacular. Porque
el show de Madonna.
No. ¿Cómo se lleva con la cinta transportadora en general?
¿La cinta transportadora? ¿A qué llama usted cinta transportadora?
A la cosa que sobre Don Roldán...
Me llevo extraordinariamente bien. Cuando yo era chico me contaban que en el futuro, que es esto que estamos viviendo, después de todo el futuro resultó más o menos igual a lo que era antes, pero que en este futuro, me contaban, iba a haber veredas que eran cintas transportadoras, en este caso de gente, y que uno no iba a tener que molestarse en ir hasta la esquina, sino que la misma vereda le iba a llevar hasta la esquina.
Ahora, discúlpeme.
Y yo me ponía tan feliz y me sentaba en la puerta de mi casa a esperar el año 2000. Pero el año 2000 tardaba en llegar. Y entonces yo me impacientaba un poco y le preguntaba a mi abuela si faltaba mucho para el año 2000. Y mi abuela me decía que sí, que faltaba muchísimo, que mientras no llegaban las veredas transportadoras de personas hasta la esquina, yo podía aprovechar el tiempo en otra cosa, por ejemplo, en estudiar. Pero yo decía, no, lo mío es esperar que llegue el año 2000 para ir hasta la esquina parado en la vereda. Bueno, ahora cuénteme...
No, pensaba en esa vereda de cinta transportadora, por ejemplo, el canillita de la esquina, el kiosco también se le desplaza.
Claro, yo pensé cuadras. En eso, por ejemplo, en las mesas de los bares.
Claro, las mesas de los bares.
Se sienta, por ejemplo, a tomar un café en la esquina y cuando se levanta está en Buenos Aires.
El mozo lo tiene que perseguir toda la manzana, viste, para cobrar.
Como decía Luis Carroll, tenés que correr muy rápido para quedarte en el mismo lugar.
Bueno, hoy en un lugar que era como una especie de drugstore.
¡Ay, qué bien!
Drugstore, mire cómo lo dije.
Muy bien.
Pasaban la comida en una cinta transportadora.
Epa.
Y usted se iba agarrando, pero de pronto...
pero la tenía que agarrar muy rápido, por eso te escapa.
O se distraía y el de más allá agarraba lo que usted quería, el flancito.
Y vos le decías, momento, que a mí se me escapó.
Y daba la vuelta, como en lo de los
como
aeropuertos.
Como en los aviones, en los aeropuertos, que da vuelta. Hay valijas que no las quiere nadie, valijas motrencas, claro. Que da la vuelta una y otra vez. Y entonces...
Y bueno, fue un espectáculo, realmente. Logré pescar muy pocas cosas, porque uno va mirando lo que viene, lo saca el anterior, digamos, el que está a la derecha de uno.
Claro.
Y cuando tiene se arrepiente porque ya perdió eso, también es tarde, porque el otro flan ya pasó de largo.
Lo mejor, hay lugares preferenciales, evidentemente. El lugar por donde aparece por primera
por
vez,
aparece,
la, ahí es, porque después los otros agarran lo que usted dejó. Claro. Usted se pone ahí, ni bien aparece, ni bien ve la luz.
El postre, lo que fuere.
El postre, lo que fuere, ni bien es parido por la cinta. Usted lo agarra. En cambio, si usted se pone por allá,
sí, lejos,
donde
claro.
Judas perdió el poncho, y ya le llegan cosas manoseadas, un poco movidas, papas fritas que se han caído del plato por algún manotazo.
había gotas.
Gotas, y gente que... mira demasiado de cerca la comida y le respira encima de la polenta, por ejemplo, y después usted se la tiene que morfar.
A mí me... No me contaron.
¿Dónde queda eso? Porque yo voy.
En el microcentro. Son esos lugares de oficinistas.
Esos lugares de oficinistas.
Que se come en 3 minutos y medio.
Sí. Tenés que comer.
Y que están las maquetas de los platos.
Claro, para que uno no se confunda.
Sí. En la vidriera.
En la vidriera una maqueta de platos llena de deposiciones de mosca. Pero hecha en cera, por ejemplo.
Sí, claro.
Un bife de chorizo hecho en cera. es lo menos apetitoso... Esa es la dieta del asco del doctor Cormillot. Es
debe
una dieta
ser.
Destinada a comer solas cosas asquerosas, de modo tal que uno ni siquiera se las come.
El budín de pan parece un neumático.
Siempre parece un neumático. El budín de pan es un asco siempre, pero la réplica en cera de un budín de pan...
Nunca hay que pedir budín de pan porque es el todo lo que sobra
todo
va
lo que sobra
lo
va a parar al budín de pan.
No, señor,
yo pienso en budín de pan y el jugo gástrico deja de fluir.
Es lo mismo que esa factura morocha marrón que es como un bloque como de chocolate. Eso
el
es todo.
Brownie.
No que brownie. Hay unas que son como una especie de bloque marrón, símil chocolate en las panaderías, que tienen como unos confititos arriba.
Sí, un asco.
Esa es todo.
Un asco,
todo
porque ellas son incluso pretenciosas. Facturas que están jugando a masa, torta. No.
Ah, sí.
A mí, factura me gusta la berlinesa, vigilante, la tortita negra, la medialuna, estas cosas nobles. Pero esa cosa marrón, no sabe qué le pone.
La sin nombre no le gusta a usted.
No. No. Porque si no tiene nombre es porque tampoco tiene historia.
A mí me gusta el pan de leche.
Ya sabes, pan de leche.
Me hace acordar a María Marta Serralima cuando se tenía el pelo de amarillo.
Se haga el vivo.
Bueno. ¿Sabes qué? Creo que fue Maradona o alguna de las personas que visitó al Papa alguna vez que contó que al Papa,
el Papa lo visitó a muchísimas personas, inclusive Maradona. Pero los jugadores de fútbol son muy de visitar al Papa, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, sí, 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 sí. Casi no hay jugador de fútbol que no haya visitado al Papa. Bueno, y entonces...
Y creo que hay una cinta transportadora para saludar, sí, al Papa.
Sí, se sienta el Papa y van pasando jugadores de fútbol.
Y van pasando. Pero de verdad.
Como si fueran comidas del bar ese que usted visitó. Y pasan.
Claro, por si uno se demora en el saludo a su santidad, ya le van acelerando.
Claro, y pasan por orden, incluso de posición. Ahí va, dice... Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó. Bueno, ¿y entonces qué sucedió? Que nada, usted me quería contar.
No, le quería decir esto, que fui a ese lugar maravilloso y logré comer un flan.
Bueno. Sham, ¿dónde está Sham? Decirle que abra, que hay una persona que viene a traer empanada.
¿En serio?
Y que no le abra.
Le mandaron el mensaje aquí, bueno, sí, muy bien.
Bien, levante la mano el que pidió las empanadas.
¿Quién es?
Allá está. Ahora ya viene, ¿eh?
La tiene que pescar de la cinta transportadora que está alrededor del teatro, ¿eh?
Pero qué grande, me gusta eso de la cinta transportadora. A mí me contaban cuando era chico que una generación antes, tal vez la de mi papá, cundieron en Buenos Aires los bares automáticos.
Ajá, ¿qué es eso?
Eran una especie de locales donde usted entraba y se veían solamente cajoncitos. Era como un gran ropero, un gran armario, con cajoncitos con vidrio, y en cada cajoncito había una ranura con una moneda, usted ponía una moneda, sándwiches, salami y queso. Ah. Otra moneda ponía, qué sé yo, esto, el otro.
Me suena a nicho funerario eso, discúlpeme.
Algo de eso tenía.
Bueno, pero de verdad...
bueno, cuando me contaron eso, yo soñé con haber vivido en esa época. Nada me gustaba más. Yo era un poco pajuerano cuando era chico. Todo lo que parecía el progreso me encantaba. Entonces, un día me contó mi tío Bugarín algo que me desengañó. Resulta que él fue y se metió en un bar automático, era muy joven y no captaba mucho el funcionamiento, pero entró y por ahí puso 20 centavos en un lugar donde había una canillita que salía jarabe de granadina.
¡Ah, qué rico!
Claro, pero salió un poquito, porque después había que echarle soda.
Claro.
Un detalle que mi tío ignoraba totalmente.
Súper concentrada la granadina.
Claro, entonces el tipo puso jarabe de granadina 20 centavos. Puso los 20 centavos, abrió la canilla y salió un chorrito chiquito que apenas y le humedeció el vaso. Entonces él pensó, qué poquito. Y se le quejó al tipo, había un tipo en la caja ahí que cambiaba moneda. Le digo, mire, salió muy poco. El tipo miró y le dio un poquito más y salió...
Un poquito más.
Un poquito, claro, más. Apenas. Un poquito más. Entonces, mi tío me dijo, vio que era poco y dijo, más, sí, ¿qué va a hacer? Me lo tomo.
No.
Se lo tomó y dijo, qué porquería. Y se fue. Y no le gustaron los bares automáticos.
Bueno, claro, a partir de eso, ahí sí. Ahora, ¿y detrás de esos nichos no habría un tipo?
Seguro, estaba lleno de tipos que manoseaban los sándwiches. Los cerraron porque eran lo más antihigiénico del mundo.
Sí.
Yo voy a contar, pero no voy a decir el nombre.
Dígalo.
No,
dígalo.
No. Es un local que funciona todavía.
¿Ah, en serio?
Con buen éxito, qué sé yo. Y tenía... Voy a cambiar un poco, voy a mentir un poco. Tenía unas mesas ahí, medio oscuras.
¿Eso es verdad o es mentira?
le cambio la decoración para que no, bueno, se dé cuenta inmediatamente la gente.
Vamos a adivinar igual, ¿eh?
Y entonces, bueno, por ahí en el fondo... Te atendía el mozo, qué sé yo. Pero en el fondo... o a un costado, había unas mesas donde había empanadas, sándwiches, y estaban al alcance de la mano de la gente, y vos podías ir y agarrarla, después, sí, la pagabas.
Sí, sí, perfecto.
Pero no es que había un tipo que te las daba, vos la agarrabas.
Cada uno, sí.
Y, claro, imagínese sándwiches de miga. ¿Qué hace la gente cuando elige sándwiches de miga?
Sí,
lo revisa como quien revisa...
una baraja.
Una baraja, papeles, y dice... Se moja la punta del dedo para...
Como un fichero, ¿no?
Sí, como un fichero, una porquería. Las empanadas estaban ahí. ¿Qué hace la gente para saber de qué son las empanadas? Las rompe y espía.
Sí, tenés razón.
Y no tenían ninguna tapa. ¿Qué hacen las cucarachas cuando no hay ninguna tapa? acuden.
Sí, sí.
Bueno, así funcionó. Un éxito. Un éxito tenía ese bar.
¿Sigue existiendo?
Sigue existiendo. Yo no sé si en las mismas condiciones. Sigue, sí, si sí, la gente vive. Yo un correo fue comer los sándwiches. Son una porquería.
¿No es un clásico café que se toma café de parado?
No, no, señor. No, no me pida ningún otro dato porque no se lo voy a dar. Listo. Bueno, ¿por qué no saludamos a nuestras amistades? Porque así nunca va a empezar el programa.
Es verdad.
¿Alguno desea una empanada? Levante la mano el que quiere empanada.
Ahí hay tres.
Qué engurrientos que son. Bueno.
Hay gente haciendo aerobismo en la cinta transportadora. Hay una empanada que va a circular por el teatro. Sí.
Mira, en esas cajas que hay allí, hay empanadas. En la caja roja son de carne. Y en esas, ¿cuál es la peor empanada que usted puede concebir?
Déjeme pensar. Y algo con pescado.
Sí, la empanada de pescado es una cosa.
¿Las de cuaresma se llaman?
Vigilia.
No, vigilia.
Cuaresma. No, de vigilia puede ser de verdura también, pero la empanada de pescado... Deje. Deje, pago yo.
No, que tengo acá una persona que me pidieron que la salude.
Pero... Ah, me sacó plata, Gillespie.
Se pasó desnudada.
Iba a soborrar a alguien. Buenas noches.
¿Qué tal?
Dele.
Muy bien, voy a saludar a Eduardo Zavala y a Fabián Zavala, que son de Montegrande, y a Claudia.
¿Zavala?
No, Claudia tiene otro apellido.
Tengo algunos correos electrónicos de los cuales daré cuenta. Hola, Alejandro. Soy Olivia, Olivia de Havilland. Me imagino que no recordarás que fui a verte al aula central de la Universidad de Castilla-La Mancha.
No,
otra más. No, pues fueron tres personas. Y yo recibí 500 mails de personas que fueron allí. Algo hay que no funciona, loco.
Para mí que me están tomando el pelo.
Sí, me están tomando el pelo.
Ahora todos estuvieron ahí.
A ver si dice el título de la charla que usted dio.
No, no la dice.
Y usted tampoco lo dijo.
No, yo tampoco lo dije.
Entonces, ¿para mí qué fue?
Dice que se emocionó mucho y estaba con su pareja, que me habían conocido acá en el programa en Buenos Aires. Meli Bea, muchas gracias. Me llamo Cristian, dice Cristian. Le quería preguntar si vio la película llamada El ladrón de orquídeas. Sí, la vi. Me la recomienda, la vi, es una película recomendable con Nicolas Cage en dos papeles, sí. Hace de él y de su hermano mellizo. Es fácil, sí, hacer de nuestro hermano mellizo, se trata de lo mismo. Pero es muy buena la película, sí, es muy buena. Se dedican al cine, uno es guionista y el otro director,
sí, lo que sea. Muy atormentado.
Este es muy bueno, muy bueno. Bueno, saludos, estuve en el Metropolitan y lo disfruté mucho. Estuve en el Metropolitan el miércoles, el amigo Cristian. Gustavo dice, gracias Internet, puedo seguir su programa, porque está en Francia, en Angers, en Francia. Me hace notar un fenómeno de Internet, multiplicación de pájaros de mal agüero. Hablo de internautas que pasan sus días multiplicando sistemáticamente un discurso negativo sobre todo lo que sucede. Y bueno, es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí.
Es verdad. Y su hábitat preferido son los sitios de noticias nacionales o internacionales donde es posible dejar comentarios. El discurso es limitado, y es verdad, es verdad. Juegos de palabras, mucho adjetivo. Sí, sí. Inconcebible, etcétera. Tienen razón. Bueno, les recomiendo la serie Roma, dice otra persona, que se llama Matías Eoane, que se emitió hace un tiempo por HBO. Sí, la vi. Allí se cuentan las luchas entre Pompeyo y Julio César. Anoche hablamos brevemente de eso, ¿no? En esta serie, dice, quienes matan a Pompeyo no eran enviados de César, que lo venía persiguiendo, sino de Ptolomeo, rey de Egipto y hermano de Cleopatra, que se quiso pasar de alcahuete con el César, llevándole la cabeza de su rival. Pero César, en vez de alegrarse, vio en aquel gesto, o en aquel asesinato, algo execrable. Y también una excusa perfecta para derrocar al rey y poner a Cleopatra en su lugar, esperando que fuera su títere. De cualquier modo, Ptolomeo era el hermano de Cleopatra, el hermano y probablemente el esposo, como era costumbre en aquellas dinastías y en otras dinastías de Egipto. Aquella dinastía era de griegos, no nos engañemos. Cleopatra ya pertenecía a los Ptolomeos, que es una dinastía que más viene de un general de Alejandro Magno, y no de los egipcios del primero, segundo y tercer imperio, o mejor, del viejo imperio, el imperio medio y el imperio nuevo, ¿no? Ya el Egipto como tal prácticamente no existía. Pero yo he visto esa serie, ¿alguno la vio?
No, Roma no.
Sí, ¿qué cosa? Yo pensé que todo el mundo la veía y no, y yo no.
No, yo tampoco vi dos.
Sí, yo vi, pero yo vi un capítulo y dije, estoy viendo una serie que todo el mundo ve menos yo, pero veo que en realidad yo fui el único que la vi.
Era al revés.
Es curioso, a esto se le llama falta de éxito. Que una serie de televisión haya sido vista únicamente por mí es el colmo. Pero tenía un defecto esa, el tipo que hacía de César se parecía más a un vigilante de provincia que a Julio César. Por empezar, yo creo un poco, especialmente en medios como la televisión, ¿no? Que es un medio donde uno espera un cierto realismo, casi un realismo ingenuo, ¿no? No da para mucho más. Y entonces el physique du rôle es
fundamental.
Es fundamental. Sí. El tipo que hace de César tiene que ser un poco parecido a César. Nosotros lo imaginamos, pelado, era un poco calvo, más bien bajo que alto.
Pero nunca va a estar conforme.
Inteligente,
igual,
febril. ¿Cómo?
Digo, nunca va a estar conforme con la elección de la
actor. No, nunca va a estar conforme de todo, pero si usted le pone un tipo alto y peludo, que melena, y con una cara de inglés que mata, no se lo va a creer. Como hay una película políticamente correcta acerca de, no de Troya, de los argonautas, acerca de Jasón y los argonautas. Traducen Jason igual. Los tipos hablan en castellano y dicen Jason. Es Jasón, ¿no? Estamos hablando en griego, no en inglés. Bueno, igual que no es Nike, es Nike, es la victoria. Bueno, no importa. Y como era una serie políticamente correcta, algunos de los personajes eran negros. Bueno, no había negros entre los aqueos.
Pero había que poner en el elenco algún negro.
Pero claro, había que poner en el elenco algún negro porque este era lo correcto. Y bueno, y ahí andaba, qué sé yo, no sé si Aquiles no porque no formó parte, estamos hablando de los argonautas, ponele, qué sé yo, Orfeo, que formó parte de la expedición. O los dioscuros, aquellos que eran boxeadores, los... Bueno. Así que yo no me los creía.
Y no, cuando ponen personajes así, digamos, tan lejanos del physique du rôle, imagínese si usted tiene que hacer una serie así con actores argentinos. ¿A quién elige?
Qué extraordinario.
Para César, por ejemplo.
¿Para Julio César?
Sí.
Tiene que ser uno medio pelado.
El Puma Goiti.
El Puma Goiti. Para mí el Puma Goiti, sí señor. Me encanta. Pompeyo lo puede hacer el propio Pompeyo Diver, porque
sí.
En el cine argentino los actores siempre se llaman como se llaman ellos, porque parece que les cuesta mucho asimilar otro nombre, incluso cuando lo llaman por un nombre que no es el de ellos, no van. Por ejemplo,
a Federico Lupi.
A Federico Lupi, siempre lo llaman Federico, porque si tiene que hacer el papel, por ejemplo, de Marcelo, lo llama Marcelo, y él queda así. El director le dice, Federico, ¿te están llamando? No, disculpa, dice.
No, y por ahí va Marcelo Marcote,
claro,
no
responde,
sé,
claro,
a otro Marcelo.
Marcelo Bonelli, por ejemplo.
Claro.
Bueno, Marcelo Bonelli, ¿qué papel puede hacer en Julio César? Puede hacer de Juan José Paso, el que formó el triunvirato, ¿recuerdan ustedes? Pompeyo,
sí, sí.
César y Juan José Paso, o Juan José Craso. Muy bien, contestado el amigo que vio la serie Roma, que también la recomienda. Diego de Mar del Plata quiere que hablemos de Don Quijote de la Mancha, pero también quiero que le digamos qué puede hacer con una vecina que tiene una hija y un marido, pero ella es Mirona. El pero, no entiendo.
Lo que pasa es que el mirar no es indicio de nada.
No es indicio de nada, nada. Muy bien. Repítalo en voz alta.
El mirar no es indicio de nada. Uno
ya
no
el
puede.
Tipo que cuando una mina los mira... No, te miró.
Puede ser por curiosidad.
No, puede ser por casualidad.
No, puede ser, pero también... Qué desastre, ¿no? Mirá.
Puede ser
mirarlo
por eso.
Con estupor.
Pero calcular los ángulos más allá de un metro, dos metros... Es fácil, ¿qué sabes si te llaman
tal cual, tal cual.
Te miran a vos o no. Yo siempre cuento aquella historia de no sé qué bar donde yo estaba sentado y se levantó una mina como a 6, 7 metros y caminó hacia mí con los brazos abiertos y sonriendo. Y yo me levanté. Y la mina siguió de largo. Tuve que ir al baño.
A llorar.
Sí.
Muy bien. No, una cosa es que le diga algo, pero la mirada puede ser por curiosidad. No, hasta que
no, no dice nada. Además, lo que usted cree profundidad a veces es miopía.
Sí.
yo, por ejemplo, disculpe, ¿no?, que sí. Desengañe a uno, pero más allá de la cuarta fila, con mucha suerte, no sé, ni se trata de un señor, una señora, no veo mucho. Entonces, por ahí le clavo la vista a uno y se me estuvo mirando este desgraciado toda la noche. Pero den esto por no dicho. Señores, otro correo electrónico de Agustín de Córdoba. No, estudio en Córdoba, pero soy de San Juan, etcétera. Me llamó la atención lo que hablaron sobre la forma de escribir mensajes en el pasado o enterrar cosas para que las encontraran en el futuro, y mencionaron el ejemplo de Roma, y que todavía podemos tener registro de ella por los muros pintados y las formas arquitectónicas y demás. El problema es que ahora no hacemos esas cosas y la historia de la humanidad está guardada en libros o actualmente en CDs o en medios digitales, y ninguno de estos medios va a durar mucho. ¿Quién te dijo? Y si los libros se pudren y los medios digitales pierden su integridad rápidamente, sí, pero se multiplican.
Claro.
Se multiplican, cosa que la piedra no hizo.
Claro.
No, después de la imprenta es otra cosa la historia. La historia está en los libros y las bibliotecas que se queman ahora... No tienen la dimensión de desastre que la quema de la Biblioteca de Alejandría, porque en la Biblioteca de Alejandría había muchísimos volúmenes...
Eran incunables.
Incunables es otra cosa.
Únicos, sí, únicos.
Sí.
No digas palabra únicos. Que no sabe.
No, es palabra de... Perdóneme, pero no lo conocía, no.
Está muy bien.
Se corrigió a tiempo.
No, injunables.
Pero que eran únicos. O a lo mejor eran uno de cuatro, o de tres.
Claro.
Y ahora se quema una biblioteca y está bien, es un desastre, pero hay ediciones de 70.000 de esos libros. Así que no hay riesgo de que se pierda. Sí, salvo que una catástrofe destruya la... O sea, me parece a mí que está más en riesgo la humanidad misma... que la información que la humanidad da de sí misma. Es decir, me parece que el registro de la existencia de una nación como los Estados Unidos está en riesgo mucho menor que la propia nación.
Ahora le hago una pregunta.
El símbolo ha de perdurar. La cosa no estoy seguro.
Una pregunta, por cuestiones comerciales puramente, ¿no hay libros que se dejan de fabricar y ya se entran a conseguir más?
Sí, claro, sí, puede ser.
Teniendo la posibilidad de multiplicarse y todo, la misma editorial... Los...
Pero en general son cosas que no tienen mucho interés, cuya información está en otra. Porque hay otra cosa, los libros, por lo general, no son únicos en informar algo. Es muy raro que haya un libro... que diga cosas que solo ese libro dice. Todos los libros de ciencia están referidos a otros muchos libros. Una colección, un sector de cada libro importantísimo, de cada libro de pensamiento, es la bibliografía. Es decir, cada libro que leemos generalmente recurre a otros libros. Y así hay una interconexión tal que, póngale que se perdiera... Y se perdieran todas, pero todas y cada una de las ediciones del Quijote. Mira el libro que le estoy diciendo. Podríamos reconstruirlo. Podríamos reconstruirlo a partir de libros de texto, de libros de literatura, de libros de crítica,
y de la vida de Don Quijote y Sancho, también de películas, de comentarios.
Exacto, de comentarios, de obras de teatro basadas en ese libro. Podríamos reconstruirlo casi todo, es decir, que hay una interacción entre los libros que no existía en la antigüedad clásica. Así que va a ser muy difícil que nos olvidemos de nada. Hay que hacer fuerza por olvidarse. Soy Flavio de Salta, te escucho hace más de 10 años. ¿Piensas venir a Salta? Sí. Y nunca pude verte en vivo, dice este hombre. Solo en el buenísimo programa de TV de hace unos años. Gracias por esa referencia. En el Parque Centenario, atención, sí. Hablando de recuerdos, porque ayer hablábamos de cosas enterradas, ¿no?
De cápsulas
del tiempo,
sí.
Esas cosas. En el Parque Centenario hay un monolito, atención amigos, en el Parque Centenario en Buenos Aires, con tierra del lugar donde nacieron Pierre y Marie Curie, y que tiene como fecha de apertura el año 2061. Lo van a abrir y nos vamos a encontrar con alguna gilada, ¿no?
Pero tierra nada más, tierra, vamos nada más. A ver tierra.
En tierra no, pero se ve que además de tierra le han puesto adentro algo, qué sé yo. No sé, ¿qué le van a poner a un monolito a favor de Marie Curie? Ayer pasaron un programa repetido en el que indicaban cómo sacar las pelotitas del pullover. Y dice que siguió las instrucciones y todo le fue muy mal. Celeste es de Paraná. Quería saludar a mis padres y mi hermana, que iban a ir a verte en Buenos Aires. Se fueron a ver el recital de Madonna, que era el miércoles pasado, y tuvieron que quedarse hasta mañana por el cambio de fechas. ¿Quién fue a ver el recital de Madonna? Bueno, pero este público de hoy...
No veo nada, no salió de acá.
Si el universo se pareciera a este público, Madonna, la serie Roma, la película El ladrón de orquídeas, éxitos clamorosos en todas partes, hubieran sido un fracaso, son peores que yo. ¿Cómo no van a ir a ver a Madonna? Le voy a dar una segunda oportunidad. Levante la mano el que fue a ver a Madonna.
No saben aprovechar las oportunidades.
A mí me parece que esto nos debe decir algo acerca de nuestro programa. Algo muy hermoso, quizá.
Sí,
algo
yo creo que sí.
Algo muy hermoso. Si este público tan difícil, que no se deja ni por Madonna,
claro,
está aquí esta noche, es para agradecérselo muchísimo. Bueno, vamos a pasar a la parte dispositiva de...
Muy bien, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011.
Tengo acá un lindo catálogo, pero uno muy lindo, de lugares fantásticos. Uno, este es de los más lindos, o de los menos... socorridos, no está en casi ningún libro. Están pocos libros. En el Tung Fang Shuo, el libro de las deidades y las maravillas, que es del siglo I antes de Cristo, aparece un lugar llamado Erial del Sudoeste. Es una región de la China, célebre por sus plantaciones de azúcar. Allí alcanzan las cañas una altura de unos 300 metros y casi un metro de circunferencia. El jugo que se extrae de ellas otorga fuerza y vigor. Una especie característica de la fauna de la región es la bestia yacente. ¿Cómo me gusta la bestia yacente? Incluso para nombre de una película. Es un animal parecido a un conejo, pero con cara de hombre. Y capaz de hablar incluso como un ser humano. La carne de este animal es deliciosa, pero los habitantes no la comen, pues el que la prueba empieza a decir mentiras y las dirá para siempre. Sin embargo, la escasez ha llevado alguna vez a los pobladores a cazar y consumir carne de la bestia. En una oportunidad, luego de una discusión de la que participaron la mayoría de los habitantes de la región, se concluyó que era preferible salvarse del hambre, aunque el precio fuera el de malbaratar la verdad. Está muy bien, ¿eh? Esa es la historia. Me hubiera gustado asistir a esa reunión en que alguien dijo, es preferible estar saciado aunque falaz. Bien, sigamos con los lugares. Don Sebastián de Medrano, en su geografía, dice que en la Georgia, no aclara en cuáles de las muchas Georgias que hay por ahí, existe una provincia llamada Ansen. Este lugar está siempre cubierto de una nube oscura, sin que pueda entrar nadie en aquel territorio. Los pobladores de las regiones fronterizas solo ven la nube que cubre la provincia, pero aseguran que dentro se oyen ruidos de gente, relinchos de caballos, cantos de gallo, etc. Pero la certeza de que allí vive alguien la trae un río que cruza Ansen y que pasa también por las regiones vecinas. Este río trae con su corriente algunas cosas que arrojan en la provincia brumosa. Me gustó también este lugar, un lugar cuya única noticia es el ruido que se percibe desde fuera y las sobras que el río trae en su corriente. Pero nadie puede entrar. Extraordinario, Panchaya es una isla que Diodoro Sículo sitúa en el mar Arábico, mejor Arábigo. Solo tiene una característica diferencial. Se trata de una isla perfumada, una isla olorosa. El aroma es tan intenso que marea al visitante, y quien pasa largo tiempo allí queda perfumado para todo el viaje. Diodoro explica que la isla era tan fértil en aromas que los viajeros podían olerla a muchos kilómetros de distancia, aún sin verla. No la veían, pero la olían. Una conversación muy frecuente entre los viajeros que se aproximaban a aquella isla era la siguiente. ¿La ves? No, no la veo, pero la estoy oliendo. Algunos mercaderes viajaban hasta allí para llevarse unas muestras de olor, y fabricar incienso. Pero por el peligro antedicho de quedar impregnados de un hedor imperecedero, se retiraban antes de que los olores vinieran a contaminarlos. En América existieron algunas regiones imaginarias, además del Dorado, en las que se decía que existía una abundancia de riqueza. Poco después de la conquista de México, un religioso llamado Marcos Misa afirmaba que existía un lugar llamado Reino de Cebola que debía guardar las mejores riquezas de América. Al virrey don Antonio de Mendoza se le ocurrió enviar a Francisco Vázquez Coronado para que buscara dicho lugar. Vaya y búsqueme el río Cebola. Dice la crónica que Coronado era un capitán muy valiente, que había participado en las expediciones de Cortés. Coronado salió a buscar el reino con 400 jinetes. En el viaje perdió tiempo, perdió caballos y perdió gente. Descubrió que el lugar que Marcos Misa le había indicado no era muy rico, era en realidad una aldea de 200 chozas en las que vivían unos indios muy pobres. Coronado supo que la expedición había sido inútil, pero volvió a esperanzarse cuando uno de sus hombres le habló de la ciudad de Quibira. Se le dijo a Coronado que se trataba de un imperio extraordinario en riquezas y en bellezas femeninas, que se había formado después de la ruina del imperio azteca. Quibira había sido fundada por un príncipe de la sangre de Moctezuma llamado Tatarrajo. Francisco salió con sus hombres a la búsqueda. Dice la crónica que anduvieron por sendas escabrosas, parajes incultos y campos inhabitables, con mil fatigas y fracasos. Coronado y sus expedicionarios no llegaron nunca a ninguna parte. Sin embargo, el hombre no renunció a la búsqueda jamás. La expedición se prolongó, duró años y años. El hecho de no encontrar el reino de Quibira hacía a Coronado dudar de sí, pero no de la existencia del lugar. Y murió en aquella búsqueda, murió de fiebre en un lugar cualquiera. Claudio Eliano vivió entre los siglos II y III y escribió Historia Varia, un libro de donde se ha extraído el siguiente apartado. Leo. Anostus es una isla situada en el norte del Mediterráneo, poco antes de llegar al Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar no está precisamente en el norte del Mediterráneo. Anostus tiene un cielo particular. No hay noches ni días, solo una bruma rojiza tiñe el paisaje. Hay en Anostus dos ríos, el del placer y el del dolor. Ríos rodeados de árboles venerables. Quienes comen de los frutos de los árboles del río del dolor penan por el resto de sus días. Quienes comen de los frutos del río del placer ciertamente sienten placer, pero su efecto dura poquísimo. Este es el último lugar fantástico y quizá el que más me gusta, el que menos me gusta.
¿Cómo? Iba por un río y se pasó al otro, ¿vio? Claro. Entonces, de golpe, cambio de percepción.
Sí, podría ser una isla de ríos duales, el río del placer y el río del dolor, pero también el río de la verdad y el de la mentira, el río del recuerdo y el del olvido, y toda esta hidrografía no haría más que describir nuestro mundo, que es un mundo en donde hay dolores y placeres, memorias y olvidos, tenacidades y rendiciones, etcétera, ¿no? Pero acá hay una cosa inteligente, que es que el río del placer o los frutos de los árboles que están cerca producen efectos
perennes.
Efectos efímeros, el del placer, claro. Y el del dolor perenne. Pero eso está bien por definición, no es que seamos tan desgraciados que los dolores nos duran mucho y los placeres poco. Es que el dolor es dolor porque dura mucho y el placer es placer porque dura poco. Si un dolor durara un segundo, nadie lo mencionaría. Mm. Cada tanto sentimos un pinchazo. Y no hay tragedias escritas que describen el sufrimiento de un pinchazo. Lo malo del infierno es que se prolonga. Y el placer, si se prolongara, produciría un acostumbramiento. A mí me dijeron algunos réprobos desde el infierno. Tenemos alguna conexión,
sí,
nosotros,
señor,
con el infierno. Mientras hacíamos el programa en el Tortoni, nos conectábamos porque el sótano del Tortoni da al lado con una dependencia subalterna del infierno. Ahí hay un lugar, un hornito de morondanga, de lo peor, ¿no? Pero había algunos tipos que cada tanto se asomaban los réprobos, y algunos demonios incluso, y saludaban, ¿qué tal? Y ahí hablando, ¿vio? Con la mano en el bolsillo, decía, y dice, acá con el tiempo te acostumbras, ¿viste? Me dice. Los primeros 1000 años son un poco duros.
Pero después
ya te estás quemando y nada, te acostumbras. El hombre se acostumbra.
Y ahí empieza el infierno.
Ahí casi termina el infierno. Pero lo peor es acostumbrarse al placer. Si el placer es tan poco sorpresivo, tan persistente, tan inevitable, dije yo, uno ya se empieza a fastidiar, ¿no?
Basta de placer, basta de este
maravilloso milagro de amor.
Un pillazo.
Estoy harto, amor mío, estoy harto de este extraordinario milagro de amor que estamos viviendo, vida de mi vida.
Pero
me tienes podrido.
Pero déjelo correr un poco también.
No, hay que dejar correr nada. Y justamente el placer tiene esa característica, es una flecha en la noche. Bien, ¿a quién podemos dedicar esto? ¿Cuál le gustó más a usted, seriamente? Aquí está...
A mí el de la nube oscura.
El de la nube oscura a mí me gusta.
Impenetrable.
Sí, me gusta mucho.
A mí el del olor.
¿Cuál? La olorosa.
El del olor. El del olor. Yo me acuerdo de la exposición de olores que se había hecho en un club de caseros.
¿Pero cómo?
Una exposición de olores, no de cosas olorosas, de olores. Y había distintos...
Es que uno iba caminando por un pasillo.
Iba caminando por el pasillo y distintos están. Por ahí, el perro mojado, madera de oriente.
Perro mojado.
Está por llover. Olor a tilo, como aquí en la plata.
Sí, sí, sí.
En fin, olor a lápiz y sudor de niño, como en la escuela.
Uh-huh. Sí.
Viste, una exposición de olores. Pero... Por ahí se empezaban a mezclar las obras.
Sí, sí, ¿y cómo la van a tener?
En el medio, claro, ya había toda una baranda general que una especie de olor global
sí.
que arrasaba con los olores.
Y porque es muy difícil de dividir un olor del otro.
Y que además vino un día un tipo, el dueño,
sí.
y echó flí. Y echó flí y todo tenía olor a flí.
Claro.
Y sí, y no se veía bien, y por ahí para encontrar el olor había que... pero todo tenía olor a flí. Me pareció una hermosa metáfora, me lo parece ahora en todo caso, de la cultura global y de la cultura que, echando flí, las naciones centrales desparraman por el planeta. Las particularidades regionales desaparecen y están enmascaradas por... una mano de algo que se pretende universal, pero que en realidad no es más que el lenguaje, es internacional más que universal, es decir, es hijo de la comunicación rápida, de la facilidad, etcétera. Y eso es el flí. Y para encontrar las particularidades regionales, hay que tratar de no respirarse el flí, de agacharse mucho, de acercarse. Y en algunos rincones, por ahí hay alguno que conserva aquel olor a tomillo que ha desaparecido bajo toneladas y toneladas de flí, ¿no? Así que dedicamos esto a los que todavía son capaces de percibir todos los olores. Que son casi nadie, porque hay un olor universal, un olor general... un perfume global que lo ha invadido todo y que nos ha arruinado las narices. Son pocos los que saben oler. ¿A quién podemos dedicar esto? A ellos, a los que saben oler. Pero le quiero contar que he ido a la discoteca.
Hay un olor.
Un olor en la discoteca que no quise. Casi no, la parte de la isla del olor no se la conté porque el tipo se iba... se iba a ofender, porque es conocido por su mal olor.
Prefiero un perro mojado,
sí, al olor del discotecario. Pero le gustó mucho al discotecario la historia de los ríos del placer y el dolor. Uh-huh. Y me dijo que para él el río del dolor era un río ancho, un estuario amplísimo y caudaloso, mientras que el del dolor, mejor dicho, el del placer, era... un río estrecho, quizá un arroyito, y yo añadí que de montaña.
¡Ah, qué lindo!
Añadí que de montaña, porque era las aguas no se estancaban, sino que seguían, sí, sí. muy fugitivas, pero que era chiquito. Y entonces, inmediatamente sacó del bolsillo un disco, que es este que vamos a ver ahora, que se llama El Arroyito, que va a tocar Juanjo Domínguez, nuestro guitarrista, y que además tiene una virtud metafórica. Es muy breve. El Arroyito en la versión de Juanjo Domínguez.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí, hoy un poco más lejos porque estamos tirados hacia el fondo del escenario, pero yo noto que los de la primera fila particularmente ven mejor así, porque no tienen que cogotear para arriba.
Sí, es verdad.
Levante la mano el que ha estado ya otras veces en la primera fila.
Nada.
No.
No vieron a Madonna, no estuvieron en la primera fila, no vieron Roma.
Es un público que ha nacido hoy.
Señores, bien. Han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para teñirse los pelos en cualquier momento.
Muy bien.
Nos escriben muchas amas de casa que nos dicen, ay, me gustaría teñirme el pelo.
Claro, porque están canosas.
Sí, o porque por ahí han visto un color que le queda bien a alguna actriz y dice, ay, yo quiero ese color. Pero, ¿cómo elegir el color del pelo?
Por la ropa.
Para mí, por la ropa.
No, ¿cómo? Si la ropa es algo que... Claro. La ropa se cambia todos los días uno tiene ropa de color distinto.
Ah, tiene razón.
¿Cómo se va a teñir el pelo todos los días?
El señor tiene razón. A ver qué dice acá. Dice, hoy en día existen muchas tonalidades para teñirse el pelo, que van desde el rubio dorado hasta el castaño intenso.
Sí.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el rubio dorado o el castaño intenso?
No. Es el rubio dorado, y se llama Julián.
Ah, me parecía. También están los caoba. Qué conjunto, sí. Conjunto de cumbia, los caoba. Y que le sientan bien a casi todas las mujeres, como suele ocurrir con los conjuntos de, de cumbia. El secreto está en animarse a cambiar, señora, y encontrar el color adecuado para cada una en lo suyo. Señora, si usted es de las que no se atreven a hacer un cambio definitivo, puede probar con amantes temporales.
No, eso
no quiere dejar a su marido definitivamente, engáñelo con este y con aquel para ir viendo, ¿no es cierto? ¿Pero qué tiene que ver eso con el color?
No, pero no creo que diga eso en la monografía.
No dice eso. Dice, intente con un pequeño mechón y después extiéndalo a toda la cabeza. Ah, va probando, se hace como un muestrario, claro, en el marote, y hace incluso una compulsa entre sus amistades, una especie de muestreo, un mechón de cada color.
¿Te gusta este? ¿Te gusta el otro?
Claro, ¿qué mechón me gusta más? ¿Te gusta más? Este, bueno, soltame.
No, pero usted tiene que buscar lo apropiado para su cara, lo que enmarque su cara.
¿El martes?
Enmarque. Tiene, su cara debe ser enmarcada.
No sé si me gusta la cara enmarcada. ¿Qué es esos tipos que tienen toda la, el pelo, o las mujeres con pelo carré?
No sé si
que eso es derecho, muy marco.
El cabello es el marco del rostro.
No siempre, según como lo use usted. Bueno, no importa, vamos a ver qué dice acá. Dice, por lo general, hay entre 6 y 7 tonos para elegir. Bueno, sigue diciendo lo mismo. Es importante tener en cuenta el color de la piel, la forma y el color de los ojos. Si tiene piel mate...
¿Cómo?
Si tiene piel mate...
¿Cómo, señor? ¿Cómo va a ser?
Piel mate, dice, intente con colores cálidos. ¿Qué son los colores cálidos? Son un grupo eso. Dorados y la gama de los rojos.
No entiendo nada el artículo,
tampoco.
La verdad.
Pero sí, es colores esto? Cálidos de toda la gama de rojos, naranjas, dorados.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, sí, ¿qué deseaba?
Mire, yo me quiero enmarcar la cara.
¿Se quiere enmarcar la cara? Un momentito,
póngale un vidrio.
Y la vamos a enmarcar de un piñazo. Nosotros tenemos acá con el señor la más completa fábrica de pelucas.
Ajá.
Tenemos pelucas de todo color y hacemos también, llegado el caso, otro precio, ¿no es cierto? Sí. Implantes.
¿Implante capilar?
Sí, pero...
¿Y qué quiere que le implantemos? Sí, no sé.
Bueno, yo probaría con el implante, porque ves que ando medio escasán y...
No necesita muchos pelos usted, con 50, 60 pelos bien implantados, bien diseñados.
El asunto es saber dónde ponerlo.
Claro.
Porque hay gente que le pone pelo superfluo.
Claro.
Por ejemplo, un pelo, le pone pelo donde no se ve. ¿Para qué?
Claro. No, esto lo ponemos bien a la vista.
Sí, pero tampoco en la frente, porque...
Y sí, pero ese es el lugar que más se ve. Sí. ¿Para atrás para qué va a poner? Pero claro, usted sí, ya sí. Se fue. Le ponemos... un buen frontis.
Claro.
Un fresquillo alto, así, para arriba, y atrás nada.
No, pero discúlpeme... mi amigo...
Usted quería que se lo enmarcáramos, se lo enmarcamos. Toda una línea así, siguiendo, y a, pero, arriba y atrás nada.
Pero ¿cómo? No. Algo tenemos que poner atrás.
Pero usted me está ofreciendo una ceja más extensa, digamos.
Y es como una especie de semicírculo de pelo.
Claro, es como un... ¿cómo le diría? Como un vallado.
Un vallado peludo.
Una pared, para que usted sí, no sí, vea. Sí. Para que no se vea la pelada. Son pelos altos, los mantenemos de atrás con escarbadientes sostenidos. Así, tiene como una empalizada peluda. Uh-huh. ¿Vio alguna vez una empalizada peluda?
No, pero...
Yo tampoco, en realidad, ahora que pienso. Pero esa es la idea.
Pero, ¿y si de pronto quiero usar sombrero, se me baja la empalizada?
Pero aquí, no. si va a usar sombrero, entonces no se ponga nada. Señor,
aparte usted puede dejar todo el pelo y el sombrero se lo pone medio por detrás.
Claro.
Como una especie de capelina.
Sí, claro, así como Sandrini.
y discúlpeme, ¿se peina eso?
Claro, pero con mucha delicadeza.
Mucha delicadeza.
Porque...
Mejor no ande tocando.
Imagine que ahora, muy profundo no podemos poner el pelo. Está apenas un micrón metido dentro de la cabeza.
Claro, si usted empieza a jugar, no es para jugar. No,
pero si me hago los ruiditos mientras hablo por teléfono.
Tirame el pelo, ni tampoco para eso. Ahora, eso sí, usted lo puede elegir pelo por pelo. Porque mire, ¿ve esta bandeja llena de pelo?
Ah, pero esto
mire,
es un asco.
Están clasificados los pelos. Sí, nosotros compramos pelo en todas las peluquerías. En cualquier lugar donde se vende pelo, compramos nosotros. Vamos casa por casa. Y si usted no quiere vender los pelos...
Sí, porque necesitamos pelo natural.
Pero esto fue recogido del piso.
Vamos casa por casa. Bien.
Acá están un poco mezclados los pelos, discúlpeme.
Sí. Nosotros toda la noche nos pasamos hasta las 5 de la mañana clasificando pelo por pelo.
Este
por
es
por dolor, por largo, por lisura. Mirá, este, el ondulado.
No sabe el laburo que
es. El crespito, el colorado, el canoso, el morochón, el tubiano.
Discúlpeme, ¿este pelo?
No, no, ese discúlpeme, no, ese, ah, ese no está en venta.
Ah, perdón. Este otro, sí. Este pelo que usted lo tiene clasificado aquí en esta parcela, no es el mismo que este, que está en la misma parcela.
Bueno, pero eso pues, le da un...
También la naturaleza no es perfecta, lo ponemos como excepción.
Porque, qué sé yo, ¿en qué cabeza anduvo ese pelo?
Ah, bueno.
¿Qué?
Usted sabe que en un pelo está el ADN de una persona.
Y bueno, usted, mire qué curioso... le sirve para evitar responsabilidades.
Sí, usted va, por ejemplo, hace cualquier delito.
Claro, y el día de mañana comete un delito.
Y tiene 25 personas en la cabeza, distintas. No lo pueden agarrar nunca.
Usted puede estar tranquilo, comete el delito, se le cae el pelo, lo acusan a otro. Otro cualquiera, que usted no sabe quién es, a lo mejor un santiagueño.
Ah, mire usted.
Lo van a buscar y dice, usted cometió... No, yo no estuve. Ah, porque encontramos un pelo suyo. No, dice el tipo,
y
yo lo vendí,
prueba.
Qué sé yo... Y ahí dice, eso es lo que dicen todos. Y lo meten en cana 40 años al tipo, y usted se ríe de Janeiro. Mire, las ventajas que tiene, no le digo que lo va a comprar por eso.
Sí, pero
no, porque
inversa...
incluso hay gente que usa pelucas acá, y a lo mejor no comete delitos.
No,
¿no es cierto?
Sí, más vale.
Porque eso va en cada uno.
Claro, señor, pero además... También corro riesgos, porque
¿por
tengo
qué?
Los pelos de 60.000 personas, que por ahí hay... 120 que son chorros y me vienen a buscar
un pelo, usted le da uno de los suyos.
Lo voy a saber
o un pelo que usted sepa fehacientemente que acá tenemos incluso algunos que son de personas inocentes. Es otro precio.
Sí, está
pero
bien.
Le vendemos una peluca solo de personas inocentes, cosa que usted el día de mañana lo acusan de algún crimen y dice, "Arránqueme el pelo que quiera porque la policía se avivó, porque entonces tome un pelo, ¿no?, dice el vigilante.
De la nuca.
Se lo voy a arrancar yo, dice el vigilante, del lado que me convenga. A ver, dice, me está gustando, dice, no, dice ese no, le dice usted. Y él lo arranca el que quiera, y así que usted le conviene tener pelos de personas inocentes por todas partes.
Ahora, y discúlpeme, ¿cómo está agarrado el pelo hacia adentro? Porque me preocupa que el pelo... si tiene alguna conexión, discúlpeme, no, mi ignorancia,
no,
pero
no, la verdad
con los
que...
tejidos internos de mi cuerpo,
¿cómo
comprende?
Tejidos internos, se pone, yo con una lupa veo los agujeros que usted tiene. Uh-huh. Y con una aguja le meto el pelo un poquito para adentro. Claro. Por el agujerito y...
¿Qué agujerito? Disculpe, ¿dónde hubo un pelo mío?
Sí, en el poro.
Agujero, ahí. Agujero del pelo que usted ya se le cayó, le queda el agujero.
Se llama...
El agujero no se le cae. Todo... El pelo que se le cae a usted, le deja el agujero.
Un agujero
lo mismo cuando se saca un clavo, queda el agujero. ¿Entiendes?
Pero ¿y cuánto tiene de profundidad el agujero?
Según el pelo,
yo creo que
mucho no, ¿no?
No, menos de un centímetro.
No sea que ilusiones, son agujeros.
No llegan al cráneo.
Ahora, si usted lo que quiere es algo más firme,
y
entonces
sí.
Nosotros tenemos una posibilidad que es un poco cara y un poco dolorosa también,
sí.
¿No es cierto?
Bueno,
que
pero es la mejor.
Le sacamos la tapa de los sesos redondamente. Sí.
Pero con anestesia.
Con anestesia, no.
No, me imagino.
Porque ya lo
sí.
vi al señor que cuando...
Sí,
yo,
sí, no, no.
Que cuando yo le dije, le sacamos la tapa de los sesos, hizo...
Anestesia.
Es como impresionante.
Sí, anestesia local, usted está tranquilo.
¿Local?
Y no, sí, sí, no siente
local,
nada.
Usted se va a su casa, ya se lo explicamos, creo, una vez. Le sacamos la tapa de los sesos con una sierrita, ¿no es cierto?
Sí, sí, pero anestesia. No se da cuenta usted. Le ponemos una gorra.
Cuenta. Yo me voy a casa y
va a casa,
todo descubierto.
Exactamente.
No, con una gorra.
Con una gorra, una gorra, tampoco va a salir. Pues, sin la tapa de los sesos, el señor va a salir a cabecear.
No.
Usted tiene que poner un poco de cuidado también. Se pone una gorra, no, ese aparte... día no sale, no va a bailar.
No.
Mire, si le pegan un sillazo en la cabeza, lo liquidan.
No, más vale. Aparte, por ahí lo agarra una ventolina o algo,
claro.
Y se le mete toda la tierra en el
cerebro.
No,
le agarra la tierra en el cerebro, le queda a usted unos pensamientos, le agarra que dice, este tiene tierra en la azotea. Usted viene el otro día, o si quiere se puede quedar, pero yo porque es ambulatorio.
Ah, ambulatorio, va a ver su familia,
ve su
todo.
Su familia, tranquilo, le dice a los chicos, no le rasque la cabeza a papá, sí. que le van a arrancar los sesos. Al otro día viene usted, viene el mismo tipo que se la sacó, es el que se la pone, porque sí. si no, empieza que se la puso de costado, que no le cierra, que le queda la tapa medio floja y usted anda en colectivo y hace ruido.
Cada vez que agarra un bache.
No, yo creo que me atienda siempre el mismo.
No, más vale. Usted dice
que es personalizado.
Acá, el que se la sacó, se la pone.
Sí, sí.
Muy bien. Sí, es nuestro lema, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Salomón.
Un profesional especializado en su caso, nada más, lo va a atender a usted.
Lo tenemos a Salomón, que es el que
sí.
primero te la quita y después...
Bien.
Te la acomoda.
Mientras usted se fue a su casa durante todo el día, etcétera, nosotros estuvimos pegando
claro,
todos los pelos.
Usted, ¿para qué me voy a mi casa? Bueno, para darnos tiempo a nosotros.
Claro.
Agarramos con unos taladros muy finitos,
sí, sí, sí,
unas
sí,
mechas
sí,
muy finitas. Sí. Le hacemos los agujeros correspondientes, ya póngale 700 pelos, 100 pelos,
sí, sí, sí.
lo que usted esté dispuesto a agarpar, ¿no?
Pero va con nudo, ¿eh?
Claro, ya, eso ya, va con nudo, eso
va
no
con
sabe.
Nudo, del lado
incluso,
adentro.
Una posibilidad es... hacerse no muchos agujeros, aunque yo no le recomiendo, porque ya una vez que le sacamos la base
sí,
del cráneo,
ya está, podemos
gaste, un, gaste para muchos pelos. Pero algunos no quieren y se hacen anudar los pelos madre.
Sí.
Un pelo madre. ¿Qué es un pelo madre?
¿Qué es?
Es un pelo madre.
Sí.
Que hay ese pelo, después de ahí de ese pelo, acomodamos 6, 7, 8 más.
Ah, entonces, por ejemplo, teniendo un pelo muy largo, ¿no? Se puede enhebrar una y otra vez dándole vuelta.
Sí, le da vuelta, sí. Es el mismo pelo. También se puede, por el
igual
mismo agujero, sacar 10, 15 pelos.
Sí, pero...
Pero no queda bien, ¿eh?
Pero un mechoncito.
Se moja el pelo y le queda... todos, salen todos los pelos del mismo lado, parece.
Pero para hacer un detalle, un mechoncito...
No, y el enhebrado ese tampoco queda bien.
No
¿eh?
Queda, no.
Parece
no.
un ovillo la cabeza, arriba.
Bueno, ustedes me dicen que esto es seguro.
Sí, muy seguro.
Sí, muy seguro.
Aparte, si el cerebro tiene algo, usted cuando viene y antes de ponerle la tapa le pegamos una lavada, una...
Sí, claro, una...
Para que
generalmente soplamos.
Sí, sí.
Porque le damos así
sí, sí,
y claro. sale cualquier claro. cosa que por casualidad se haya puesto y mismo... Bueno, nada.
Y son cuidadosos también con los elementos. No va a quedar ninguna herramienta dentro de mi cabeza.
Palabra.
Que me ande, se me mueve.
¿Qué herramienta puede quedar adentro de la cabeza. Sí, comprendo que usted tiene miedo, le queda una herramienta dentro del mate.
No, pero...
Y usted por ahí cada vez que dice que sí, parece una maraca.
No, eso revisamos.
Si ponían una tijera, una aguja.
Antes de pegar la tapa, revisamos.
Pero, perdón, ¿con qué la pega? Porque, discúlpeme, hasta ahora no me dijo con qué la pega.
Pegamento sintético. De primer nivel.
Es que se usa de buena calidad.
El que usan los jugadores a veces se lastiman en la cancha, los pegan con pegamento. Vio que no se usa más la sutura, ese pegamento.
Pero no se ve la línea del pegamento
un
que
poco
se,
la,
si se le chorrea.
Y un poco la rebarba así.
Un poquito. Después con el tiempo se va borrando y usted aprende a disimularla. Una vincha conviene, ¿no?
Ahora, discúlpeme, si eso tarda un poco en secar, es riesgoso, si justo me peino con la mano, no se me queda la mano pegada.
El primer mes no se mece los cabellos.
No
haga así, se lo acomode, porque se le pierde la
mano.
Y uno puede quedar con las manos pegadas.
Claro, usted se agarra la cabeza, ¡ay! Dice, erra un gol, por ejemplo, se agarra la cabeza y queda con la tapa de los sesos en la mano, como si fuera la copa Jules Rimet. Ahora,
tampoco se va a andar cepillando para atrás con mucha fuerza, porque se le levanta.
Usted tiene que tener, eso va en usted, ¿no? Que tiene que tener un poco de clase. Sí. Ahora bien, lo interesante es que usted puede elegir pelo por pelo.
De los colores que quiera, además.
De los colores que quiera. Acá de este muestrario, elija. Incluso puede uno de este, para adelante de este, para atrás de aquel.
Ah, muy bien.
Ah, es distinto. Usted, a simple vista no se nota, pero si usted lo mira detenidamente, hay distintos grosores. Hay pelo espectacular ese acá.
Ahora, mire este pelo, mire. ¿No le gustaría tener este pelo?
Ese es de un africano.
¿Ese?
Parece un alambre.
Sí, yo creí que era un cable de electricidad.
Este pelo, mire este pelo rubio.
Ese no se le cae nunca más.
Pero mire este pelo rubio, mire, casi un metro. Una rubia hasta la cintura tenía el pelo.
Una piba que era modelo.
Y se pone eso y de golpe sale en el barrio y lo miran todos, usted con el cabello rubio hasta la cintura. Se tiene que poner algo más o menos lindo, andar hecho un croto.
Sí, no. Ahí tiene
que comprar una ropa más o menos así, también
pantalón blanco,
¿no es cierto? Una remera morada. Con
sí,
un poco de lentejuelas. O una polera amarilla como Rolón. Y y sale y llega y le dice, porque sus amigos le van a decir.
Sí, ¿qué
y algo van a decir, sí.
Claro, van a decir, esa es una peluca. Y usted le dice, tire, no le diga.
No, tire, no que le arranque.
Claro, le va a arrancar el cráneo. Claro, yo prefiero que crean que es una peluca y no que me arranquen la tapa de los sesos.
No, mire, yo ya que me voy a poner en gasto y que voy a hacer todo este esfuerzo, yo quisiera algo realmente exótico. Entonces me gustaría raya al medio y mitad de la cabeza con rulos y mitad lacio.
Oh, está muy bien, el señor tiene muy buen gusto,
Sí, la verdad
muy
que...
Muy buen gusto. ¿Y qué mitad quiere enrulada?
Esta.
Ah, de ese lado, ¿no? ¿El señor de qué lado se acuesta?
Claro, le conviene la parte lacia del lado que se acuesta.
Claro,
así le queda bien armado.
Lacio, porque si acuesta sobre los rulos, por ahí se le enredan y le duele después.
Ah, mire usted.
La raya, el señor se la va a hacer él... ¿O quiere que se la hagamos nosotros? Porque algunos se hacen la raya y se la hacen mal.
No tengo
y
ningún...
le quedan de cruza pelos para el otro lado, ¿no?
No, para mí es más cómodo si me la hacen ustedes.
Sí, yo no tengo ningún problema, más de una vez lo hice.
Sí, acá le hemos hecho la raya más de uno. Otra cosa que yo le voy a sugerir, por si le gusta, ¿no?
Sí.
Lacio, muy largo, pero raya al medio,
sí.
La mitad...
¿Cómo?
Negro retinto.
Ah, qué lindo.
La otra mitad, póngale, platinado.
¿Ajedrez?
Ajedrez, blanco y negro. Blanco y negro, milonga de Néstor.
Ah, me haría todo.
Eso es espectacular, llama la atención.
Llama la atención.
Todo el mundo lo va a mirar.
Sí. Dice, mira ese. Para decir. Usted va a una fiesta y todos enseguida lo miran, ¿no?
Claro, ese...
Otra cosa, que hemos hecho muchas cosas, ¿no?
¿Se acuerda el que vino para hacer de Elvis? Que le tuvimos que poner que era pelado, le tuvimos que hacer el jopo de Elvis.
El jopo de Elvis Presley, 32.700 pelos.
Sí.
Oh.
Pero le quedó un jopo que se le ponía arriba una paloma y no se hundía durísimo.
Ahora, discúlpenme, estos pelos yo también me los puedo implantar.
¿Cómo?
Más allá de la tapa de los sesos, ¿no? A mí me gustaría tener pestañas más largas.
Uy, Dios. A mí me pareció que este cliente...
¿Pestañas largas como qué?
Pestaña, como quizá si... la parte de abajo enrulada.
A ver, sí. ¿En pestañas cómo estamos?
Y en pestañas me quedan 6 pares.
Nada más, ¿no?
Sí, pero son...
Pero no tenemos para ir armando así una pestaña frondosa... De aquellas que usamos...
Y me queda todo, lo único... Podemos hacer con el pincel este de cerda que tengo acá. Hacer unas...
Algo podemos hacer.
Y pero... si no, use los pelos estos largos. No. Vuelta y vuelta.
Lo que podríamos, aquí tenemos unos pelos de ceja.
Ajá.
Y el pelo de ceja, como es corto y no crece, va bien de pestaña.
Bueno, ¿no será mucho todo eso? ¿Le parece a ver, las pestañas? Voy a poder abrir
tenga
el ojo.
Cuidado, claro, porque se le hace como una maraña en el ojo.
Sí, no lo puede abrir a la mañana. Se le enría entre la...
Sí, no puede abrirle. Le agarra una especie de conjuntivitis peluda. Y usted empieza a querer abrir los ojos y se le enredan los pelos. Es terrible, hay gente que se ha matado.
Sí.
Te agarra la desesperación. Y acá viene un tipo y dice, póngame muchas pestañas, no, mire que, póngame bien peludo, quiero que, el ojo peludo me gusta, pero digo, mire, va a pasar bigote más que pestañas. No, ¿qué? Se levantó un 7, día, no
mil pelos le pusimos en los ojos.
Se le enredaron los de arriba con los de abajo, no los podía abrir, no le agarraron desesperación.
Puedo cortarlo con una navaja.
Sí, y no, y después se pegó un tiro.
Sí, no.
Por otra cosa, claro. ¿no?
No, eso es peligroso, yo soy de guiñar el ojo.
Pegarse un tiro es muy peligroso. Para guiñar el ojo le conviene que se vea, porque usted le guiña el ojo a una mina. Y ni ven el ojo por la pestaña o lo que sea.
Claro.
Y por ahí la mina se va, y a lo mejor le hubiera dado bolilla.
Ah, y usted dice
y usted
que no
cree, se no, dice, no, no me dijo nada.
Yo lo que propongo podríamos probar en uno de los ojos a ver cómo queda.
Claro, un ojo sí y un ojo no.
A ver,
¿qué ojo es el bueno?
Este.
Ajá.
¿No? Así puede ir la pestaña enrulada.
¿Usted sabe guiñar con los dos ojos? Porque cuidado eso, ¿eh?
Solamente guiño
yo guiño
con
el izquierdo.
Claro, el izquierdo.
El derecho me cuesta más. Yo recuerdo cuando era chico, discúlpeme, ¿no?
Sí,
hubo una época en que dije, bueno, pues yo de chico siempre fui muy, muy serio para
mí. Sí, yo te conozco.
¿A ustedes se conocen de chiquito?
Sí, somos socios hace un montón.
Somos socios.
¿Son peluqueros? No les pregunte.
No, nosotros vivíamos al lado de una peluquería y jugábamos con los pelos cuando era chico. Como éramos muy, muy pobres, no teníamos juguetes. Nuestras madres no nos compraban juguetes. Y íbamos a la peluquería.
Hacíamos todo con pelo.
Y agarrábamos, nos dicen, ¿nos da unos pelos para jugar? Le decíamos al peluquero que nos tirara unos pelos.
Y hacían bolas de pelo para jugar.
Y hacíamos
jugar al
bolas
fútbol.
De pelo, jugábamos, guerras de pelo, que eran como soldaditos, ¿no es cierto? Jugamos al dinenti con pelos.
¿Y a las bolitas?
A las bolitas no jugamos.
No.
¿Por qué se le ocurre que vamos a jugar a
la
bolita?
No, porque era un juego de niños.
Estamos locos, éramos pobres, pero no estúpidos. ¿Cómo va a jugar a la bolita con pelos?
Es fácil hacer bolita de pelo, ¿eh?
No, señor. Jugábamos a lo que queríamos nosotros, no a lo que usted no viene a decir.
Jugábamos a la figurita. Él ponía un pelo, yo ponía un pelo y el que la levantaba se llevaba los dos pelos.
Con la mano húmeda a ver quién levantaba más pelo.
Ajá.
Nos humedecíamos las manos y poníamos ahí un montón de pelo. Pegábamos así sobre los pelos y después los contábamos a ver quién pegaba más.
Y es un lindo juego, ¿no?
Sí.
De ahí nos conocemos.
Claro. Ah. Y en carnaval íbamos a los bailes a tirar pelos. En vez de tirar papel picado, nosotros juntábamos pelos y le tirábamos pelos a las chicas.
Así que crecieron entre pelos.
Sí. Entonces, cuando grande nos hicimos socios y...
Y especialistas en esto.
Especialistas en esto. No, vamos a encontrar en todo el país una persona que sepa tanto de pelos...
¿Y implantan de pelos en las fosas nasales?
Efectivamente, eso es nuestra especialidad.
Sí.
Pero porque hay gente que quiere agregarse edad,
sí.
O que quiere ser respetable, y nadie es respetable si no tiene unos cuantos pelos que le salen de la nariz. Y nosotros, eso sí, ya es una operación.
Sí, porque hay que meterlos allá adentro.
Ah, porque pelos. Usted no los puede, algunos sí, se hacen un agujero acá nomás, lo pasan por el otro como si fuera un arito.
Sí,
Incluso a veces se hacen el agujero del arito, ¿viste?
Sí.
Y en vez de un arito se pasan una trenza de pelos. Lo sostienen por acá y le sale por el otro lado. No, eso, claro, tiene razón la señora. Ay, que es un asco. Nosotros no, se lo fijamos acá en el hueso
allá
este,
arriba, que
entre los ojos, allá. Entre los ojos están fijados, son pelos largos, que vienen colgando
sí.
hasta la puerta de la nariz.
Sí, sí.
Viene pero, colgando hasta la puerta.
Queda medio bigote eso, tal vez.
No, no, porque no le cuelgan hasta abajo. Nosotros lo cortamos justo.
Interno.
Y discúlpeme.
Ahora, trate de que por una gracia nadie le tire de los pelos, porque le va a arrancar la hipófisis pterigoidea.
¿Y ese pelo no crece?
Esperemos que no.
¿Cómo esperemos que no, señor? Usted me tiene que dar alguna
idea. No crece. En general
no crece, pero si agarra raíz...
Por ahí agarra. Por ahí le prende.
Sí.
A un señor le prendió
sí.
y se los pisaba.
Sí, sí.
Pues le empezó a crecer una locura de crecimiento, sí, sí. una enfermedad.
10 centímetros por día.
Sí.
No había forma de...
cortándose a cada rato y dale pelo y le salió el pelo.
Mientras más se corta, peor, ¿no?
Más lo cortaba, más le crecía.
Mientras el tipo venía a consultar, no le crecían 2 centímetros, mientras en la conversación nada más.
¿Y sabe lo doloroso que es pisarse un pelo de la nariz?
Sí.
Las lágrimas.
Las lagrimones, sí, venía con los ojos morados de tanto llorar este hombre.
Escúcheme, pero ¿cómo? Si que íbamos a hacer el implante ahora.
No, pero me voy a implantar, ¿eh? Me voy a poner...
Bueno,
a mí me gusta
una pestaña.
¿Por qué no nos deja ya la...
¿La tapa de los sesos?
La tapa de los sesos, yo se la... En un minutito. A ver, agáchenmela.
¿Es seguro? Un poquito de anestesia.
Ahí va, ahí prende, ahí prendimos.
Ay, me arde un poco.
Ahí prendimos no se mueva porque le... Lo voy a decapitar.
Va medio torcido.
Me duele.
Beto, estás torcido.
A ver, pero quietito, que lo sacamos despacito. Ahí está. Guarda la... señor, este pedacito de seso para usted. Bueno, lo esperamos. Lo esperamos mañana a esta hora.
Parece que se nos fue la mano con la sierra.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31. En Buenos Aires, 21 grados, 2 décimas la temperatura actual. Levantaron el paro de estaciones de servicios. Carlos Acuña, representante de la Federación de Combustibles, dijo que la medida tuvo un 98% de acatamiento. Si no se llega a un acuerdo del orden salarial, entre otros ítems, podría regresar la medida por 48 horas. Destacan el acuerdo que se firmará entre empresarios argentinos y rusos. En este sentido se refirió el vicepresidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren. El convenio será alcanzado en el marco de la gira por Moscú de la presidenta Cristina Kirchner junto con 300 hombres de negocios. Cristina Kirchner agradeció la intervención de Juan Pablo II a 30 años del conflicto por el Beagle. La presidenta encabezó el acto junto a la primera mandataria chilena Michelle Bachelet. El recordatorio se celebró ayer en la tarde en la localidad fronteriza de Monte Aymont. En Buenos Aires, 21 grados 2 décimas la temperatura actual, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Best, yeah. And I'm the people. like Sassy. Is it right? Can I have a volunteer?
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a
jollification, as a matter of fact.
So trace your mom, my dear. And peace and moonlight. Together we'll shine across the sea.
Seaside Rendezvous.
Woo-hoo. Seaside Rendezvous.
Give us a kiss. Queen, en La Venganza Será Terrible, encuentro a la orilla del mar.
Escribile a Alejandro.
Tolina.
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza. Estamos en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. En uno de las últimas fechas aquí en La Plata.
Posiblemente, a lo mejor la última. Bueno, hoy cuando salgamos vamos a saludar a todos ustedes y a comer alfajores y a sacarnos fotos allá afuera en el...
¿Cuál es el lugar exacto del saludo? Porque yo nunca lo entiendo.
Y allá, a la puerta.
En la puerta del teatro, perfecto, ahora que me queda claro.
Bueno.
Mañana aquí la gente del Coliseo Podestá me pasa una información que Flamenco Ruptura...
Ajá.
Va a presentar Salvador, un genio divino, que es un espectáculo inspirado en la obra de Salvador Dalí, por el taller flamenco municipal, es esto. Va a ser mañana sábado a las 9:30 de la noche.
Creo que son proyecciones de obras de Dalí y se baila. Sí. Y algunas cosas más.
Bien, sí. Mañana entonces, 9:30 de la noche aquí en el Coliseo Podestá. Entradas 15 pesos.
Bueno. Bien. Vamos a leer el mensaje de los oyentes.
Saludos a todos los integrantes de la gran tribu de toldenses en La Plata, oyentes de La Venganza, dice Marisa y Fede.
Somos Natalia y Martín. Enviamos a Joaquín para que lleve nuestro saludo. Nos gusta mucho el programa. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dale.
Negro.
Carolina.
¿Qué?
A usted.
Muchísimos mensajes, ¿eh?
Sí. Los saludamos, escuchamos.
Participativa la gente, especialmente para ver la serie Roma.
Es la primera vez que viene.
Claro. Levante la mano el que haya venido alguna otra vez.
Ninguno.
Nadie.
No salieron de aquí, me parece.
Bueno.
Alejandro Dolina. Señor Alejandro Dolina.
Momento.
Muy bien.
Los saludamos, escuchamos y sentimos cercano. No me canso de escuchar lo que me costó el amor de Laura. Quisiéramos verla representada en algún teatro en La Plata o en el cine. Es muy buena. Bueno. Nos gusta la gente de La Venganza y hay elogios variopintos para nosotros. Gente de Citibel.
¿A dónde está la gente de Citibel?
¿Qué fue?
Allí está.
Allá.
Bueno.
Dice que le explique lo del Viva el León de Francia. Si puede explicar.
No tiene explicación.
Bien.
Hola, negro, somos Milagros, Luna y Nerina.
A ver.
Te extrañamos en La Plata.
¿Dónde están Milagros, Luna y Nerina? Ciertamente son milagros. Bueno, dale.
Bueno, muy bien. Dice que esperamos que no hayas encontrado una novia más linda que nosotras.
Pero sería imposible. Negro, soy Milly. Mandale saludos a Juan Pablo de Gonet, que siempre te escucha y qué sé yo. Antes te escuchábamos juntos cuando nos íbamos a dormir, pero ahora no sé qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido, Mili? ¿Dónde estás, Mili? ¿Por qué escuchábamos? Son siempre las mismas personas. Que levantan la mano, son los mismos. Que hay una conjura, una conspiración.
Sí. Es más, vinieron de Ciudad Real ayer.
Sí. Muy bien. Dale.
Ana de Barrancas, de Belgrano... o algo así, quiero aprender a tocar la trompeta, estuve averiguando precios y se me van del presupuesto, ¿puedo comprar una trompeta usada? Me da un poco de asco soplar.
Pero cámbiale la boquilla, señora, lávela, le eche un poco de...
Alcohol.
Un poco de Listerine o algo y listo.
Sí, alcohol y
ya. Los cepillos de dientes se limpia también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía para comprar, ¿aquí donde venden una trompeta?
Sí, trompetas usadas.
A ver, muéstremela.
Mire, aquí tiene una.
Pues no, muéstremela.
La tengo que ir a buscar.
Vaya a buscar.
La trompeta sí, usada.
Vine a comprarle, si salió en el diario, que este señor vende una trompeta, una trompeta
pero
usada.
Pero no tendrá burbujas adentro esa
trompeta. No, debe estar bien. Vamos a ver si anda, porque yo no la sé tocar la trompeta, pero si me la compro, voy a tener mucho tiempo para practicar.
Ajá.
Así que le voy a preguntar a este señor cuánto cuesta y me la voy a comprar.
Bueno, yo creo que la fue a buscar a Montegrande.
Sí,
si quiere.
Si quiere. Nunca vi una trompeta más lejana. Venga, no la compro nada. Vámonos, vamos a hacer una cosa. Vámonos.
Sí,
sí. Ah, la trajo, ya me iba con el señor.
Lo que pasa es que la tenía en la parte del disván.
Escúcheme una cosa, ¿no? A ver, anda, artículo primero.
Sí, perfectamente. Mire,
pruébela.
Parece que funciona.
Impresionante. ¿No? ¿O es Radio Rivadavia o es una trompeta?
Claro. A mí me da un poco de miedo. Me dijeron que si tocas después de comer, se te corta la digestión.
No.
¿Cómo es?
Es como soplar un globo.
No, pero usted...
Bueno, por eso. A mí, yo soplo un globo después de comer.
Jamás
yo
soplo un globo.
Nunca, yo después, siempre antes de comer. O mucho después, pasaron dos horas. Si viene a soplar un globo y dice, che, mirá, vamos a soplar un globo. Momento, le digo. Pará que me faltan 15 minutos.
Lo que sí es cierto es que no tiene que tratar de no comer muy pesado.
¿Por qué?
Sí, porque va a tener sentir que, en fin, lleno. Mejor estar vacío.
Anda, está...
Perfectamente.
¿Y cómo se sopla? ¿Se sopla así?
No.
A ver,
así no hace ruido.
Así
no hace ruido.
Ah, no anda.
Ah, mire.
No me lo voy a llevar.
Pero a ver,
no.
En el micrófono hágalo. ¿Cómo sería? No, pero sin la trompeta. ¿Me entiendes?
¿Sin la trompeta se puede también?
Sí.
Así. Así hay que...
Así tiene que hacer.
Así hay que hacer.
Así jugamos cuando éramos chicos.
Sí. Mi primo sería un trompetista genial.
Claro. Cuando era chico que jugamos con los pelos, él no tenía la trompeta todavía.
No, yo
tocaba. Pero él soñaba con tocar la trompeta y tocaba así nomás, sin la trompeta. Por ejemplo, decíamos, a ver, el paso del tigre.
No sé.
A ver, San Luis Blue. A ver, el ya me entristece.
Esto da igual, disculpa.
No, no diga nada, pero le sale todo igual.
¿Eso lo puede pasar a una partitura, por ejemplo?
Eso usted lo pasa a la boquilla, eso.
Están haciendo el patito.
Va a poner un huevo este señor en cualquier momento.
No sale. No, era gallina, sí.
Y después le pone la trompeta y qué sucede.
Un aplauso, señores.
Me la llevo.
Eso es la música.
Me la llevo. Último mensaje. Agustina de la Lucila se recibió de maestra pastelera. Quiere que le dediquemos una huella. Pero no sé si una huella de pastelera o una huella de Lucila. Bueno. Celeste saluda a Nico, Carlos de Paso del Rey, tiene un conflicto sentimental, está enamorado de la personalidad de su novia, pero físicamente no me siento atraído por ella. Me están presionando para casarme y tengo que definir, salga corriendo ahora mismo. Personalidad.
Bueno, aquí también...
Dale.
Aquí hay mensaje de Juan Carlos, que está con su hijo Khalil, que heredó de su madre el gusto por este programa, de Norma de Villa Elisa.
Señor Alejandro Dolina, escucho su programa desde hace unos meses y veo que usted es una persona bastante cultivada en diversas materias. ¿Podría hacer una breve referencia acerca de qué es el posmodernismo?
Enseguida. Bien.
Es que un día me enamoré de la belleza de un árbol. Y unos amigos me dijeron que era una actitud posmoderna. Desde ya le agradezco que lea estas líneas Luciano Febre.
Muchas gracias.
Bueno.
Bueno, muy bien. Vamos a sacar las sillas. A echar a las ancianas y
no, güey, ¿cómo comienza? La va a echar,
pero que comience el baile, pero
no pueden quedarse
no,
mirando,
no pueden quedarse, no hay que realmente allá con los tapados,
pero
a cuidar los tapados. Una breve pausa y yo ya me empiezo a elongar para, sí, para el baile. Permiso,
quédate,
ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate tu celular su nuevo tema Te Desean y los grandes éxitos de siempre.
Te desean cuando cantas, cuando bailas.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Si sacamos su cupón, tienen 2 horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. Radio 10, la radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en suter.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
YPF Eurodiesel presenta Festival Amadeus en el Estadio Geva, el gran espectáculo de la música clásica. Sueño de una noche de verano, El amor brujo, Carmen y El bolero de Ravel, con coreografía de Oscar Araiz y vestuario de Renata Yuya. Domingo 14 de diciembre a las 20:30. Asegure sus entradas ahora llamando a Top Show 4000-2800 o en librerías Jenny Ateneo. También en boleterías del Estadio Geva, a metros de Libertador y Dorrego, junto al Hipódromo de Palermo. Te trae Claro. Es otra producción Phoenix Entertainment Group.
Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Más Allá del Día con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé, acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, Martín Cacodolina y el señor Cabernetchin Aledolina.
Muy bien, maestro, ¿puede cantar Palermo o Nostalgia? Pregunta.
Puedo cantar Palermo o Nostalgia, a ver.
Berretine que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por las patas de un lujo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el vento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Por jurar al que nos pierde, me atraganto con la verde, ya que dice y pediqueré. Y a pesar de la caretilla, dejo su en la ventanilla, todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los picos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien pané. ¿Qué le voy a hacer? O así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por las patas de un turco roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Muy bien, maestro. Mire, aquí creo que Mili es... le pide 74 puñaladas, mire cuánto.
34 puñaladas.
40 puñaladas más porque...
es una brevísima milonga, mire.
La encontró en el bulín y en otros brazos, pero el hombre canchero y sin cabrearse le dijo a Gavilán:
puede rajarse.
El hombre no es culpable en estos casos. Para encontrarse a solas con la vida, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nada hubiera visto: llévate un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el bacán, saboreándose un buen paso, la siguió conversando de pavada y luego besuqueándole la frente con gran serenidad. Amablemente le fajó 34 puñaladas.
Maestro, ¿le podría pedir al coro de ángeles que toquen la canción Ticket to Ride de los Beatles? Dice Celeste de Ranelagh.
Hay mucho pedido de Beatles hoy.
Sí, había más.
A ver, ¿qué tenemos?
Está el Can't Buy Me Love.
No podemos cantar todo.
Esto es de los Beatles, ¿no?
También, sí.
Sí, también. Estaba Girl por ahí.
Sí. Juana de la Plata, Girl. Girl,
sí, también. Viste.
¿Qué otro tenés?
¿Cuál quiere tocar?
Vamos a hacer Girl, que es la que más nos gusta de las tres.
Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret it single day. Promises the earth to me and I believe her.
Estefanía de Hudson pregunta si vino el Indio Solari.
Está por tocar en La Plata.
Y sí, va a tocar ahora en diciembre acá en el Estadio Único. Debe andar por acá. Ahí apareció.
Por la vereda del sol.
Ajá.
Muy bien.
¿Cuál es?
¿En qué tono es?
A ver si viene Guille con la trompeta.
Santiago de Banfield pide el tema Dolina de Creedence.
Le habían pedido hacer esa y no la pudimos hacer.
Thank you.
Muy bien.
Che, ¿dónde van a estar, Moreira? ¿Dónde va a estar Cabernet?
Acá en La Plata pronto.
El 19 de diciembre vamos a
19
estar.
19 de diciembre, ¿dónde van a estar?
¿Dónde?
Ciudad 21 a 30 en Ciudad Vieja.
¿Y dónde queda Ciudad Vieja?
Ciudad Vieja.
Todo el mundo sabe dónde queda Ciudad Vieja.
¿Alguno sabe dónde queda Ciudad Vieja?
Sí.
Hasta él lo sabe. Gente que nunca ha visto a Madonna. ¿Dónde queda Ciudad Vieja? Porque nosotros no sabemos.
18 y 39, dijeron.
Bueno, en Ciudad Vieja.
Ciudad Vieja.
21 a 30 horas, viernes 19.
Viernes 19, el Cabernet. Levante la mano el que va a ir. Un verdadero éxito. Estamos salvados. Bueno, ¿con
son las 2 de la mañana, nos tenemos que ir ya.
¿Ya? ¿Con qué?
Al Rock de la Plata pide.
Rock de la Plata pide Clarita. Bueno, nos vamos bailando en dirección al puente. ¿El A?
Vamos, sí. Que viene Victoria.
La calle una para rock, la calle dos para rock, la calle tres para rock, la calle cuatro para rock. Y todo, todos en La Plata para rock and roll. La calle seis para rock, la calle siete para rock. La calle 8, baila rock. La calle 9, baila rock. Y todo, todo se la plata, baila rock and roll. Baila rock. La calle 12, baila rock. La calle 13, la calle 14, baila rock.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches.